nuestra canción como un saludo a los que defienden su derecho a dignidad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas tardes a los oyentes de nuestro programa. Un domingo más estamos aquí en Radio Vallecas en el 107.5 de FM para traerle noticias, comentarios, reportajes y opiniones sobre nuestra razón de ser, la defensa de los trabajadores inmigrantes. Y ahora sí, pasamos a saludar a el compañero que hoy está conmigo en la realización del programa. Hola, buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Hoy estamos aquí solitos. Nos ha dejado huérfanos nuestra compañera Marcela.
Sí, que esperamos que el domingo que viene venga de nuevo por aquí. Eso está hecho, creo.
Sí, sí. Un saludo también a Juan Carlos, a los compañeros de Radio Vallecas que nos ayudan en todo lo cuestión técnica para que salga adelante el programa. Y bueno, pues ya dispuestos a comenzar en esta hora.
Bueno, vamos a pasar entonces a hacer el sumario de los puntos que hoy vamos a tratar en este programa.
Sí, vamos a detenernos hoy en un hecho que ha estado presente en la agenda pública en estos días. Es este vídeo de corte xenófobo que ha editado el PP de Badalona. Es un hecho que queremos detenernos porque en estas semanas que nos esperan de campaña electoral, pues yo creo que se le puede sacar bastante jugo, ¿no? Hablaremos de ello.
También vamos a hablar que el 27 de mayo próximo habrá elecciones municipales donde más de 1 millón de inmigrantes no comunitarios no podrán votar porque se les niega el derecho a voto. Escucharemos los testimonios que recogimos en la calle a trabajadores inmigrantes.
Bueno, y también tendremos nuestro habitual repaso a las noticias que salen en los medios de comunicación. Nos detendremos en algunas especialmente, incluso tenemos audios preparados para desarrollar algunas de ellas.
Y también tendremos música. Así que, Paco, ¿qué vamos a escuchar?
Empezamos. Bueno, hay que decir antes de nada, decir que para todos nuestros compañeros y compañeras latinos y latinas, pues realmente es hoy el Día de la Madre. Se festeja el segundo domingo del mes de mayo, pues en todos los países latinos, entonces pues es una fiesta importante. Felicidades entonces a todas las mamás, a todas las madresitas, y nuestras compañeras nos han dicho que había que repetir un tema musical que es pues bastante escuchado, bastante sentido, tanto en Colombia como en Ecuador. Es un tema de Julio Jaramillo, que hoy lo escuchamos interpretado por Charlie Sa, dedicado a la madre y felicitando también pues a todas nuestras amigas y compañeras que son madres.
Música. a flor de labios un gesto de perdón. Cuando otra larga ausencia al regreso ya me espera, me abraza como un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma y ella en pena a Dios. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando a sus nietitos. Qué santa que es mi madre, bendícela así, bendícela Señor. Mi madre es una rosa de pétalos sacados que guarda su perfume muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia no sé lo que ha llorado, por eso al mencionarla me embargo de emoción. Mi madre es como un cromo de mágica paleta, canción, dolor, ternura, de todo y en su voz. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla feliz en el hogar. Años cayendo en el vacío de la desilusión, vuelan como palomas llevando desengaños a otro cielo pintado de una vieja ilusión.
Y ahora sí, pasamos al segmento Vistazo a la Prensa, donde comentaremos, leeremos y oiremos las noticias publicadas en los últimos días en los medios de prensa y que tienen que ver con los inmigrantes.
Comenzamos por un par de noticias que nos confirman una tendencia que ya viene desde antiguo, pero que de alguna manera pues no hace más que crecer, y es las prácticas empresariales de formar inmigrantes, personal laboral, rendir como personal preparado, y las empresas se ahorren así los costos de formación. Vamos en primer lugar con una noticia que nos habla de la recién estrenada Ley de Dependencia. Parece ser que ya se están sentando las bases para que desde el gobierno se subvencione a inmigrantes para que se formen en sus países de origen, para que luego aquí puedan trabajar dentro de esos puestos de trabajo que se espera que se creen con la Ley de Dependencia, para cuidar a personas dependientes, con discapacidad, personas ancianas. La noticia aparecía esta semana en el diario ABC, entre otros, bajo el titular "Los dependientes podrán ser cuidados por inmigrantes formados en sus países de origen". Vamos a leerla.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha sentado las bases para comenzar a impartir programas de formación profesional que preparen a inmigrantes en sus países de origen, con el objetivo de que, a corto plazo, puedan atender a las personas dependientes. A pesar de que el Ministerio niega que ya se hayan puesto en marcha estos cursos e insiste en que no se ha avanzado ni se sabe nada de esos proyectos de formación, lo cierto es que una orden ministerial de febrero, publicada en el Boletín Oficial del Estado, regula tal posibilidad. Este mandato permite que empresas y organizaciones puedan formar y contratar a inmigrantes como auxiliares de enfermería de geriatría, asistentes domiciliarios y asistentes acompañantes de persona. La orden regula, en concreto, las subvenciones que se pueden otorgar para financiar los programas destinados a la formación e inserción laboral de los trabajadores inmigrantes. Una vez finalizado el periodo de preparación, las entidades que han impartido esos cursos están obligadas a contratar a parte de sus alumnos, preferentemente por tiempo indefinido. Los programas de formación que serán gratuitas para los inmigrantes pueden ser impartidos tanto por entidades públicas como privadas, así como españolas y extranjeras. De esta forma, se abre la puerta a la formación y contratación de inmigrantes para un sector, como la atención a las personas dependientes, que se ha convertido en un nuevo filón de empleo desde donde lloverán miles de ofertas durante los próximos años para muchos tipos de profesionales. No en vano, cuando la ley de dependencia se encuentre totalmente implantada y a pleno rendimiento en 2015, recibirán asistencia más de 1.200.000 españoles que precisan ayuda para realizar tareas básicas de su vida diaria. Y se calcula que para resolver estas situaciones se crearán alrededor de 300.000 nuevos puestos de trabajo.
En esta noticia que acabamos de leer, el Estado subvencionaba pues entonces la formación para que se beneficien las empresas privadas que van a actuar en y organizaciones y ONGs que van a actuar en esto de la ley de dependencia. En la próxima noticia directamente es la patronal, las empresas, concretamente las empresas del metal de Vizcaya, las que expresan, manifiestan que para ser competitivos necesitan cubrir sus puestos con mujeres e inmigrantes. Es una noticia del País que dice así: según los datos de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, las empresas, estas empresas de Vizcaya, perdieron durante el año pasado entre 3.500 y 5.000 empleos, aunque la actividad del sector creció un 4,7 de media. La destrucción de empleo afectó fundamentalmente a los puestos con menor cualificación, aunque las empresas tuvieron serios problemas para cubrir los empleos con mayores requisitos de formación. Estos datos fueron dados a conocer en Bilbao por el presidente de esta federación patronal y varios de sus altos cargos. Estos empresarios van a apostar, según dicen, por incorporar a mujeres e inmigrantes para hacer frente a lo que llaman falta de relevo generacional que afronta el sector en Vizcaya. Los extranjeros tendrían que incorporarse ya formados en sus países de origen, sigue diciendo la nota. La falta de personal para puestos cualificados es uno de los problemas de relieve al que se enfrentan en los últimos años las empresas industriales de la comunidad autónoma. Ante este anuncio, Comisiones, la audacia de la central sindical de Comisiones, pues llegó a lo siguiente. Lo que se atrevió a expresar Comisiones es que para que las mujeres puedan incorporarse a un sector tan masculinizado como el del metal es necesario dar pasos previos como una buena orientación académica desde los niveles medios de enseñanza. También consideran fundamental crear unos ámbitos laborales adecuados, libres de actitudes machistas y paternalistas. Comisiones Obreras agregó que un sector que supone el 50% de la sociedad no puede ser visto como la manera de paliar la falta de relevo generacional, sino como una potencial mano de obra. Lo que es lamentable, esto ya no lo dice la nota, lo decimos nosotros, es que en vez de entrar al núcleo de la cuestión, Comisiones Obreras se contenta con entretenerse en el aspecto pues de género de esta noticia, cuando realmente lo alarmante es que los empresarios del metal de Vizcaya, para ser más competitivos, pues hagan lo mismo que están haciendo gran parte de la patronal, y es recurrir a la mano de obra precaria, barata y precarizada, como es la de los inmigrantes. Y a continuación, la siguiente información nos lleva hasta Sevilla. Allí la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía pues está protestando, está denunciando el trato indignante que reciben los inmigrantes en Sevilla para hacer sus trámites. Esta asociación esta semana pasada convocó una concentración en la Plaza de España, justamente donde, en la subdelegación del Gobierno, donde día tras día los inmigrantes son humillados debido a las largas esperas que tienen que soportar. leemos la comunicación de la APDH de Andalucía.
Diariamente se repite en Sevilla una situación en la que los inmigrantes sienten denigrada su dignidad personal. Es una situación que no podemos tolerar por más tiempo. En la Plaza de España, ante las puertas de la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla, a las 9 de cada mañana se encuentra una cola de unas 200 personas que acuden a tramitar su documentación. Es la hora de reparto de números de orden, limitado a las posibilidades de atención durante la jornada laboral. La cola se inicia de 3 a 3 y 30 de la mañana. Se hace a la intemperie, sufriendo los rigores del frío, sobre todo los niños y bebés que acompañan a sus padres, de pie o sentados en el suelo, sin servicios higiénicos. Las propias condiciones a que se ven sometidos los inmigrantes llevan a frecuentes tensiones y altercados. Se ofrece un número de teléfono, pero la línea nunca está operativa. La barrera lingüística a la comunicación es otro problema añadido. Actualmente solo se atiende en idioma español. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se dirigió a la subdelegación exponiendo la situación a que se veían sometidas las personas inmigrantes y solicitando la aplicación de medidas correctoras. Dado que no ha habido respuesta y la situación denigrante continúa, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía convocó a sus miembros, asociaciones de inmigrantes, entidades dedicadas a la inmigración y a cuidados a ciudadanos en general, convocando una concentración de protesta.
Podríamos decir que lo que ocurre en Sevilla es también un ejemplo de lo que ocurre en otras ciudades en España, y podríamos llamarlo racismo institucionalizado. Pero también hay racismo directo. Agresiones racistas en el año 2006 han sido contabilizadas en la Comunidad Valenciana unas 300. Esto es lo que ha denunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que hizo referencia en esta semana a este dato para reclamar que todos estos hechos, estas 300 agresiones racistas en la Comunidad Valenciana, se investiguen de forma exhaustiva e independiente y se castigue a los culpables. Esta denuncia se ha producido después de que la semana pasada tres jóvenes con una estética neonazi golpearan en Gandía a un inmigrante senegalés que trabaja como mediador intercultural impulsado por esta organización, por CEAR. Pese a los tres centenares de ataques, no hay datos oficiales ni existe en nuestro país un organismo oficial especializado que se encargue de este tipo de cuestiones, lamenta en su comunicado esta ONG, CEAR. Y continúa diciendo que esta última agresión racista es una más de las que se están sufriendo sin que las autoridades actúen al respecto. CEAR recordó que en las últimas semanas otros dos inmigrantes subsaharianos han sido agredidos en la misma población, un joven mauritano al que rompieron un dedo y también un senegalés. En ninguno de estos casos se ha presentado denuncia debido al miedo y la impunidad en la que suelen quedar este tipo de agresiones. Y ahora vamos a dedicar unos minutos a una información que viene más allá de nuestras fronteras y viene de Estados Unidos. Nos habla también de agresiones a los inmigrantes, sobre todo al movimiento de inmigrantes sin papeles que lucha por su regularización en Estados Unidos. Es una información pues que nos viene desde el 1 de mayo pasado. En Los Ángeles, en concreto, pues se realizó una masiva concentración de inmigrantes que reclamaban un proceso de regularización y que vienen trabajando, vienen luchando desde hace meses en este sentido. La respuesta por parte de las fuerzas policiales ha sido bastante brutal y es lo que vienen denunciando. En los días posteriores se han llevado a cabo también protestas por esta represión del 1 de mayo. Estas protestas en los días posteriores han recibido la misma respuesta de represión y de brutalidad por parte de la fuerza pública. Vamos a escuchar un audio, un reporte que nos viene desde Los Ángeles. Se trata de un colectivo radial que se llama Pueblos Sin Fronteras y que también aglutina a este colectivo que lucha por la regularización de estos colectivos de inmigrantes. Es Norma Martínez quien reporta, y este audio lo hemos obtenido gracias a los compañeros del informativo Más Voces, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid.
En Estados Unidos continúa provocando protestas e indignación la brutal represión policial que sufrieron cientos de personas que celebraban pacíficamente en Los Ángeles el Día del Trabajo. Como reportamos ayer, este martes una coalición de organizaciones mexicanas, centroamericanas y asiáticas se manifestaron por el barrio coreano y centroamericano en el marco de las manifestaciones proinmigrantes. Al final de la movilización, cuando la gente celebraba en medio de la avenida Wilshire, una decena de policías en motocicletas, sin aviso previo, empezaron a embestirlos. Después de unos minutos de tensión, la gente se dispersó. Alrededor de una hora después, decenas de jóvenes criticaban el hostigamiento policial en la avenida Alvarado, y mientras la mayoría de los manifestantes se había movilizado a participar en el mitin político en el Parque MacArthur, cientos de policías antimotines empezaron a disparar balas de goma y perseguir a los jóvenes, vendedores ambulantes, periodistas e incluso a las familias que se encontraban en el parque. La policía primero ordenó que la gente se fuera hacia el parque. Más tarde desalojaron por la fuerza a hombres, mujeres y niños que todavía permanecían en el parque MacArthur, incluso persiguiéndolos en las aceras y calles aledañas en el vecindario. Muchas personas corrían en medio de los coches en movimiento y otros se refugiaron en comercios abiertos.
No, no, pues nada más empezaron a tirar balas.
¿De qué lado estábamos?
Del Pedro al Parque, nada más llegaron así a empujarnos y a golpearnos con los palos esos que traen. Esas balas de goma, no sé qué ondas serán esas ondas.
¿Quién está con su familia?
Con mi esposa y mi niña. Porque estamos tranquilos, estamos en paz, no estamos haciendo ni nada de balacera, nada. Muchas familias enteras y uno viene en paz. ¿Por qué están reprimiendo eso? Mira, ve. ¿Qué delito está haciendo uno allí?
A pesar de las fuertes imágenes presentadas por la televisión, donde se observa a la policía golpeando y disparando en contra de gente indefensa, el jefe de policía de Los Ángeles, William Bratton, dijo en conferencia de prensa que no se puede llegar a conclusiones sin una investigación.
We cannot rush to judgment. We will in fact conform with the processes that are laid out by the consent decree, our own policies, so that in the end we can all that we can work with facts and then address if discipline is necessary, address if changes in our policy, protocols and procedures are necessary.
El jefe de la policía no se disculpó por la violencia, como demandan líderes de organizaciones proinmigrantes. Jorge Cabrera, portavoz del Centro de Recursos Centroamericanos, una de las organizaciones que convocaron a la movilización, describe los hechos ocurridos este martes.
Miles de inmigrantes se congregaron en las diferentes ciudades del condado de Los Ángeles. En esta vez estábamos congregándonos en el Parque MacArthur. El meeting principalmente iba a empezar a las 5:30 con diferentes oradores, incluyendo el cardenal Mahoney. El propósito de nuestra reunión era obviamente de celebrar las aportaciones de los trabajadores inmigrantes a la economía de Estados Unidos y también hacer notar de que una reforma migratoria todavía no ha sido aprobada por el Congreso y por el presidente. Sin embargo, nosotros no nos podíamos imaginar que llegada la noche tendríamos también que haber estado hablando acerca de una reforma policíaca, porque debido a la manera indiscriminada realmente que el Departamento de Policía actuó contra las familias indefensas, usando fuerza excesiva, aparentemente sin ninguna provocación, nos hace pensar que es necesario volver a pedir que el Departamento de Policía revise su logotipo que dice estamos aquí para servir y para proteger. Anoche ellos no lo hicieron.
Cabrera dice que, contrario a lo que afirma la policía, ellos tenían permiso para el mitin político.
Nuestro programa oficial empezaba a las 5:30, ya llegando la marcha desde su punto inicial de la Tercera y Vermont. A las 5:30 iniciaría el Cardenal Mahoney y seguirían varios otros oradores, incluyendo programas culturales, más o menos como por 1:30. Es por eso que nos sorprende cuando el Departamento de Policía dice que ya era hora de evacuar el lugar y de que realmente las personas se rehusaron a hacerlo y que por eso tuvieron que imponerse en el lugar. No entendemos cómo eso puede ser posible cuando todavía estábamos empezando el programa principal. Y cabe recordar de que el derecho constitucional de todo ciudadano, no importa su estatus legal en el país o su color de piel, es de poderse reunir y manifestar sus opiniones sin que sea agredido por ninguna otra persona, mucho menos por los oficiales del orden. Es por eso de que nosotros estamos exigiéndole tanto al jefe de policía como al concejal a los concejales de Los Ángeles, al alcalde y a la comisión de policía, que se haga una investigación no solamente dentro de la policía, sino que independiente, que incluya a varias de las organizaciones organizadoras, para que realmente se llegue al fondo de esta situación.
El activista señala que el movimiento en favor de los derechos de los migrantes indocumentados no debe ser intimidado por acciones como la ocurrida este martes.
El movimiento de una reforma migratoria no puede ser opacado por un incidente de este tipo, aunque penoso y incidente que no puede repetirse. Creemos de que esto va a requerir un estudio minucioso de las políticas internas acerca de cómo la policía y sus nuevos cadetes, porque parecía que eran bastantes policías jóvenes, cómo ellos tratan a multitudes en esta clase de eventos. Obviamente tendremos también que trabajar con el jefe de policía, el alcalde y otros oficiales, para que la confianza del pueblo, de la comunidad, de poderse reunir sin temer que se le vaya a caer a golpes, vuelva a ser parte del orgullo angelino. Porque en este momento la verdad es de que nos avergüenza mucho ser parte.
Yo soy Norma Martínez, reportando desde Los Ángeles, California.
Bueno, con esta brutalidad policial en Los Ángeles con la que tratan a los inmigrantes, pues concluimos nuestro vistazo por las noticias, por la información. Vamos a darnos ahora un respirito musical de la mano de Os Tubaroes, un grupo que nos viene desde Cabo Verde.
Que mistido um xis tanto pra cada homem viver. Se imagine. Terra, vou saber. Que mistido um xis tanto pra cada homem viver. Se imagine. Terra, vou saber que mistério se estando pra cada homem viver, se imagina. Terra, vou saber que mistério se estando pra cada homem viver, se imagina. Mas nos braços a terra da vitória bater, riche que froh. Se macarris nas menteiras de gente, mas pôs um bem focar. Nhas na féria, na miséria, no chuva que capei. Oi, tambor vazio,
una postpartilla marrenda que aquells que ha treballat. Era bo saber que mis tins estan tu pagada, home i vive, si m'agent. Era bo saber que mis tins estan tu pagada, home i vive, si m'agent. Ons d'imprenta estranger, serà forta ni pensar, tu ets tan nevo cega, Iberia, escola, amb gerlarco, vida tu, i pasetnya, a vots guardar. Era bo saber que m'estim si estan tu pacada, home i vive, si ma gent. Era bo saber que m'estim si estan tu pacada, home i vive, si ma gent. Manos mare pesca, manos pesca i en Martí. Diu a la mar, pot pròxim llinya, un peix i peix, pa cada un, fins a casa. Era bo saber que m'estimus i estan tu pa cada home vive, si ma gent. Era bo saber que m'estimus i estan tu pa cada home vive, si ma gent.
Estás escuchando en Radio Vallecas el programa De Aquí o De Fuera, de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, Atralle. Continuamos. Vamos a dedicar, como anunciamos en un inicio, pues unos minutos a detenernos en un suceso de estos últimos días que, en el contexto de esta recién estrenada campaña electoral, pues creíamos que no tiene desperdicio y que vale la pena sacar algunas conclusiones. Se trata del vídeo que ha distribuido el PP catalán, concretamente pues para promocionar al candidato a la alcaldía de Badalona. Este vídeo pues es de un, ahora tendremos elementos para calificarlo, pero lo que podemos decir es que, bueno, ha causado preocupación por su lenguaje y sus contenidos xenófobos, racistas y considerando la inmigración como una amenaza. Hay que decir que el PP no solo lo ha difundido, sino que su más alto dirigente, el presidente del PP catalán, Josep Piqué, pues ha justificado y se ha reafirmado en el sentido de este vídeo. Por su parte, el PSOE, a través de Pedro Cerolo, que es el responsable de políticas migratorias, ha dicho que esto provoca, este vídeo contribuye a provocar el miedo y la criminalización de los inmigrantes. Colectivos vecinales de Badalona han manifestado que este vídeo dinamita el trabajo en favor de la integración y la convivencia que muchas personas realizan desde hace mucho tiempo en barrios de Badalona como San Roque. Antes de analizar esto, este vídeo y estos contenidos, vamos a escuchar tres minutitos que hemos seleccionado de audio de este vídeo, que dura siete. Hemos seleccionado pues cosas, lo más interesante, en unos tres minutos. Decir también que unos pequeños segundos que escuchemos de música. En el vídeo original aparece esta música y de fondo aparecen las imágenes de unos ciudadanos, pues supuestamente magrebíes, que están hablando en la calle, pero claro, en un contexto de antes y después, hablando de los delincuentes y de los inmigrantes como un peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar entonces estos tres minutos de lo más granado de este vídeo y luego lo comentamos.
Hola, Quiero mostrarles Badalona, pero no esa Badalona de antaño que se las daba de próspera, sino la Badalona actual, la del 2007. Esa Badalona que la alcaldesa del PSC, con sus socios de gobierno de Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida, no quieren que ustedes vean. Vamos a verla. Hola, eres de Badalona, supongo.
Sí.
¿Eh? ¿Cómo ves Badalona? ¿Hay una inmigración que sea legal?
Pues
que
tú mismo, ya ves cómo está Badalona.
¿Cómo está?
Pues... pésimamente. Pues mira, desde los pisos patera, desde la inseguridad ciudadana, desde la basura, desde los servicios.
¿Le puedo preguntar sobre la seguridad ciudadana?
Ah, sí.
¿Cómo la ve usted la seguridad ciudadana en su
barrio? Muy mal.
Muy mal. ¿Dos veces la han robado ya? ¿En la calle?
Sí.
¿En pleno día?
Sí.
¿En pleno día?
Ya lo creo, ahí en el Pizarré.
¿En Pizarré?
Sí.
¿En pleno día?
Sí, en pleno día.
Mira, hace cosa de dos semanas ese Badalino lo robaron.
¿En el bar de al lado?
En el bar de al lado.
¿Lo robaron?
Sí.
Pero lo que pasa es que hay mucha inmigración.
¿Inmigración?
Mucha, mucha.
¿Legal?
Y sin ley.
Y sin legalizar.
Legalizar.
Yo salgo por la noche y me da muchísimo miedo andar por la calle sola.
Ahora mismo, por ejemplo, por esta calle se puede pasar, pero a partir de las 8 por aquí no hay quien pase.
¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo la ve usted la ciudad?
La ciudad la veo fatal.
¿En qué sentido?
Porque hay mucha inmigración y una inmigración que no ha venido como tiene que venir, ¿me entiendes?
¿No es legal?
No, aparte de que no es legal es que hay pisos que viven 20 personas, 25.
O sea, los pisos patrios.
Sí, sí, un montón, ¿eh?
Pisos que iban a
hay un montón, un montón de gente así, que no viven en condiciones humanas.
No
y
en
los que viven alrededor, pues se ven implicados en ello.
¿En qué sentido?
En la sociedad.
Sociedad.
Hay ratas, lo que nunca había habido, cucarachas y de todo.
No vivo a gusto como yo vivía antes, hace más de 20 años.
Soy Xavi García Albiol, candidato a la alcaldía por el Partido Popular. He nacido, he vivido y he formado mi familia en Badalona. En Badalona falta interés por resolver los problemas de seguridad. Falta interés en resolver la falta de vivienda pública. Hemos de decir de forma contundente no a la construcción de una mezquita en suelo público. Hemos de decir de forma clara no a los pisos patera. Tenemos que reaccionar, tenemos que construir una ciudad digna. Queremos una Badalona limpia y segura. Yo, por mi parte, estoy dispuesto. Tú decides.
Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a entrevistar a nuestra compañera Noemí Martínez, que nos está llamando, o la estamos llamando, a Barcelona para que nos comente esta penosa información. Buenas tardes, Noemí.
Hola, buenas tardes, Ricardo.
Bueno, luego vamos a pasar a comentar el tema del vídeo y todo eso, pero cuéntanos un poco, ¿cómo es Badalona? Es decir, ¿cuál es un poco la historia? ¿Qué
bueno,
tipo de gente es la que vive?
Badalona, por lo que yo sé, es mayoritariamente una ciudad obrera. O sea, no se caracteriza por ser una población de gente bien, sino más bien obrera y trabajadora de toda la vida.
Dime, sí. Históricamente tiene una tradición de lucha esa ciudad.
Sí, sí, sí.
¿A quién le vota la gente ahí en Badalona? ¿Cuál es la tradición de los trabajadores ahí en Badalona?
Normalmente hasta la fecha han sido gobiernos de izquierdas y socialistas, más ya. que de derechas.
Vale. Otra cosa. En los últimos años suponemos que como en la mayor parte de los sitios, un poco la conformación de la ciudad, de la cantidad, es decir, de los habitantes ha cambiado. Hay inmigrantes, ¿verdad?
Muchos, muchos. La verdad es que muchos. La gran mayoría en una comunidad muy grande pakistaní, porque precisamente tengo amigos que viven en Badalona, y magrebí. Y casi todo Badalona que vive allí, comunidad inmigrante, se dedica al sector de la construcción.
Ya. ¿Tú crees, bueno, pasando un poco ya al problemita?
Sí.
¿Has visto el vídeo, por supuesto?
Sí.
¿Habrás
por supuesto.
Escuchado en bastantes medios y en la calle también el comentario sobre esto, ¿no?
Sí, sí, indignante, porque es que tiene un cariz hitleriano y de limpieza étnica muy, muy bestia.
Ya. ¿Tú crees que este tipo de comentarios que se hacen en el vídeo...
Sí.
¿Tiene alguna... A ver, vamos a hablar claro para que... Y despacio para que no haya ningún tipo de confusión.
Sí.
¿Tú crees que en Badalona hay una cierta degradación, como en todos los sitios, por el tema de falta de vivienda,
sí,
problemas de la sanidad pública,
sí,
problemas de la enseñanza pública, contratos basura?
Exacto. Sí.
Exactamente.
Entonces, sí,
no... es decir, aquí parece que la responsabilidad de todo lo que está pasando, de todo lo malo que está pasando en Badalona,
sí,
la tienen los inmigrantes, ¿verdad?
Claro, es que ese supongo que es el gran error, ¿no? Se les hace culpables cuando en realidad son víctimas del sistema.
Yeah.
O sea, la vivienda digna no pasa porque se haga limpieza étnica en los pisos patera.
Uh-huh.
No creo que vaya por ahí, sino que tendrían que haber unas políticas de vivienda digna para todo el mundo y no criminalizar a la inmigración como se está haciendo en el vídeo, que no es más que víctima, igual que lo son los trabajadores nativos. Nada más.
Ya. ¿Y tú crees que hay un sector en Badalona,
sí,
que refleja el problema de mala manera o hay una cuestión interesada
sí,
y sacada de contexto y de quicio por parte del Partido Popular?
Sí, sacada de quicio, aunque también decirte que por comentarios de amigos míos pakistaníes, aparte de que está sacado de contexto, evidentemente, y con un interés electoral muy grande, sí que sé que hay una falta de integración en Badalona y que la gente es un poco xenófoba allí hacia la inmigración. Eso sí que me lo han comentado.
Es decir, que el Partido Popular está nadando en aguas seguras. Es decir,
sí,
que
un poco, sí.
Es decir, hay un sector social que está reflejando muy mal el origen del problema,
sí,
y hay posibilidades de sacar votos en esas zonas.
Sí, yo creo que sí.
Yeah.
Por los comentarios del vecindario de Badalona y de gente que ha hablado, que está viviendo allí diariamente, se encuentran bastante en el sentido este de hallarse bastante discriminados por el ciudadano de a pie de Badalona, sí.
Ya. Yeah.
Porque los ven, supongo que como culpables de algo de lo que no tienen culpa, evidentemente.
Ya. Yeah. Dime, así, las reacciones...
Sí, reacciones, por ejemplo, ayer comentaros que sobre racismo y lo que es la Asociación de Por una Vivienda Digna convocaron una concentración, muy poca gente acudió, pero bueno, hubieron reacciones de este tipo y por eso se celebró esa concentración allí en Badalona.
Ya, ¿sabes si hay algún otro tipo de... ¿Se piensa hacer alguna cosa más o...?
Pues de momento no han dicho nada. Supongo que sí que harán algo, porque la verdad es que la reacción ha sido por parte de todo el mundo, incluso por parte de los abogados de extranjería, porque por la página web de ACPE, que es la Asociación de Catalanes de Profesionales de la Extranjería, también rondaba el tipo de información del vídeo escandaloso del PP. O sea que está sacando bastantes reacciones por parte de todos los profesionales también.
Noemí, una pregunta más para
Dime.
Concluir. Estamos en una campaña electoral prácticamente que inicia. Lo de la inmigración da votos y quita votos. ¿Cómo
sí.
se presenta en el que vives todo el tema de la utilización del inmigrante, del miedo al inmigrante, de la xenofobia, del racismo en esta campaña que acabamos de empezar de forma tan estruendosa con este vídeo en Badalona?
Ah, bueno, es que creo que la gente tiene una información sobre la inmigración bastante equivocada. Entonces, sí que apunta como uno de los grandes problemas y grandes preocupaciones de la gente. Y ahora, escuchando el vídeo que habéis puesto, me ha parecido oír que el mismo entrevistador de la campaña preguntaba por una inmigración legal o ilegal cuando la gente no tiene ni idea de cuándo se está legal y cuándo no se está legal en España, por parte de la gente. sea, una criminalización muy bestia, pero es que es diario el ataque que se vive por parte de todo el mundo hacia la inmigración que viene de fuera.
Bueno, Noemí, te agradecemos tu molestia para estar con nosotros y te invitamos para otro momento también para que estés con nosotros.
Vale, encantada,
Muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Hasta luego. Adiós,
chao.
Adiós.
¿O de fuera?
Somos la misma clase obrera. ¿De aquí o de fuera?
Somos la misma clase obrera.
Somos la misma clase obrera.
Ahora sí, pasamos al último tema del programa de hoy. El 27 de mayo próximo habrá elecciones municipales en todo el territorio del Estado español, para ser precisos, en 8.108 ayuntamientos. Ese día se llevará a cabo un fraude antidemocrático de gran envergadura. Pese a estar empadronados, trabajar y tributar a la hacienda pública, más de 800.000 trabajadores inmigrantes extracomunitarios, es decir, que no han nacido en los países que forman parte de la Unión Europea, no podrán ejercer el derecho al voto. Queremos recordar que en agosto del 2006, el PSOE e Izquierda Unida presentaron en el Parlamento una proposición no de ley instando al gobierno a tomar las medidas necesarias para conceder a los inmigrantes con residencia regular en España el derecho a voto en las elecciones municipales. La iniciativa incluía que ese derecho se diera cuando hubiera acuerdos de reciprocidad con los países de procedencia de los inmigrantes. España ya había firmado tratados de amistad con Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile y Colombia. El gobierno solo tendría que firmar los convenios con los países, con los inmigrantes de estos países para que ellos pudieran votar. Pero no fue así. Si a estos 800.000 inmigrantes tenemos que sumarle todos aquellos que se han quedado por fuera del proceso de regularización o que luego de haberse regularizado perdieron la posibilidad de renovar sus papeles, más todos aquellos que hoy también viven, están empadronados y trabajan de manera irregular, llegamos a pasando, pero bastante, el millón de inmigrantes que se van a quedar sin ese derecho. Por eso, este 27 de mayo, todos esos inmigrantes que diariamente construyen casas, escuelas, carreteras, trabajan en invernaderos, en el campo, cuidan ancianos y niños, trabajan en fábricas, en el transporte, es decir, son una parte importante de la clase trabajadora de este país, se quedarán sin poder ejercer el derecho al voto. Esta semana salimos a la calle para recoger los testimonios de gente, la mayoría inmigrantes, sobre qué opinaban con respecto al derecho al voto. Y esto es lo que hemos recogido.
No tenía ni idea, yo le digo la verdad.
Vale, si pudieses votar, ¿votarías?
Claro, ¿cómo no voy a votar? Porque me gusta que este país, que esto salga adelante y que haya otro presidente o algo mejor. Como lo tienen los españoles, lo podemos tener nosotros los emigrantes. Y paso tenemos nuestros papeles y tenemos todos nuestros derechos, ¿no?
Bueno,
supongo que sí, si están empadronados, si están con su cotizando y todo, me parece normal que voten. De estando como yo, que estoy pagando mis impuestos, eso y todo, yo supongo que tiene derecho a expresarse como los demás y a votar y a lo que haga falta.
De Colombia. Pues yo si pudiera sí votaría, claro.
¿Por qué?
Pero en el momento no puedo votar porque soy recién ingresado acá a Madrid. Pues de pronto para que haya una mejor movida para nosotros los inmigrantes acá. Claro, es que el derecho es muy importante para todos y más para saber quién es el que va a gobernar en este, o quién es el que va a formar parte de aquí de esta comunidad en Madrid.
Yo no puedo votar ahora, porque yo tengo unos papeles de casi de 3 años, no puedo votar. ¿Por qué quiero votar? Porque a mí me gusta este ley que está ahora y me gustaría cómo está el mundo aquí, me gustaría el PSOE mejor con PP.
¿Tú crees que los inmigrantes debemos tener el derecho para votar?
Sí, porque los migrantes mejor como trabajadores y me gusta como sea, ¿me entiendes? Entonces, como el PSOE ayuda a los inmigrantes, quieres que a votar por el PSOE. Inmigrantes que necesita para votar más.
¿Sabes que dentro de unos días va a haber elecciones municipales? ¿Y a la comunidad, las comunidades autónomas en toda España?
No.
No sabías. ¿Tú si pudieses votar en España, lo harías? ¿Te gustaría hacerlo?
Todavía no sé, por eso no sé todavía.
¿No te interesa el tema de la política?
Que no me interesa.
¿Porque no la entiendes?
Que vamos, que no entiendo todo todavía.
Ya, pero ¿tú crees ya, aunque sea sin conocerlo, la política de España y todo eso, ¿tú crees que los inmigrantes deben tener derecho a voto ahí donde trabajen y vivan?
Sí, yo creo que sí. Que nosotros tenemos para tener un derecho más bueno, y nosotros también.
¿Tú crees que una persona que vive, trabaja y paga impuestos en un sitio tiene derecho a decidir quiénes son las personas que van a gobernar, verdad?
Sí.
¿Sois de qué país sois?
De Rumanía.
De Rumanía.
Sí, de Costa de Marfil.
De Costa de
Marfil. Sí, votaría.
¿Por qué?
Porque es un derecho para participar, a votar a una persona que puede ayudar todo el mundo de ese país o de que vive aquí en Madrid para el desarrollo de la comunidad de Madrid. Y así puede ser sí, un derecho para todos de votar. Pienso yo.
Sí, más o menos me he enterado por las informaciones que di.
Si pudieses, ¿tú votarías?
Claro, si me dieran la oportunidad, como no, sí apoyaría por la... Claro, por los proyectos que tienen los que van a asumir la responsabilidad y todo eso. Claro, yo creo que sí debería dar la oportunidad para votar, ¿no? Porque como en todo país, toda democracia debería haber en todas partes. Y tenemos que tener derecho porque ahí aportamos todo y tenemos obligaciones y derechos al mismo tiempo. Yo de Bolivia.
Muchas gracias.
Yo creo que sí, si pudiese votaría.
¿Por qué?
Bueno, porque nosotros también creo que al estar acá en este país no tenemos un poco de derecho para ver las personas que pueden gobernarnos, ¿no? En los ayuntamientos donde estamos viviendo. Pienso por lo mismo que nosotros ya estamos acá residiendo y y por la manera en que nosotros debemos saber, pues también, ¿no?, lo que se puede hacer en los ayuntamientos y todo eso. Yo creo que sí. Yo, peruana.
Bueno, los testimonios son sencillos pero contundentes. Los inmigrantes dicen, si residimos y trabajamos aquí, debemos tener el mismo derecho que los nativos. Queremos votar o querer tener el derecho a voto, votar a quienes van a gobernar. Desde nuestra asociación también apoyamos el derecho a que los inmigrantes puedan votar. Y hasta aquí llegó nuestro programa.
Desde aquí lanzo, llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.
Agradecemos que nos hayáis acompañado y os esperamos el próximo domingo con un programa especial sobre elecciones municipales y lo que nos prometen los partidos políticos. Adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Que paséis una buena semana.
Saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.